TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares jonrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en este podcast, el doble play de tocayos de Luis para Luis, en el famoso doble play de las leyendas del béisbol. Particularmente nos enfocamos a las leyendas del béisbol latino, pero siempre abiertos a platicar de toda la gente que ha dejado su huella o que está dejando huella en el mejor béisbol del mundo. Los saludamos con muchísimo gusto, Luis Quiñones, Luis Alberto Martínez, El Furby, y hoy nos mantenemos, al igual que en el último podcast, en la bellísima isla de Cuba para seguir. Imagínense nada más, si hay un lugar beisbolero en este planeta, pues sin duda es justamente Cuba, y nos mantenemos también arriba del montículo, tocayo. Ya hablamos del Duque, pues teníamos que hablar, claro, de su hermano, el gran Liván Hernández. ¿Cómo estás, querido tocayo?
Saludos, tocayo. Yo excelente por acá, disfrutando del béisbol de las grandes ligas, que por supuesto está en pleno desarrollo en esta temporada del 2020 recortada, ya calentando para los playoffs. Quizás cuando usted esté escuchando este podcast, ya hasta tengamos al campeón de la Serie Mundial, pero al momento que lo estamos grabando, estamos disfrutando de una temporada diferente totalmente, ampliada, pero con mucho béisbol, afortunadamente, en un 2020 que, ya lo comentábamos antes de empezar a grabar, nos ha dejado muchos sinsabores, pero bueno, siempre aparecen sus cosas buenas por ahí dentro de tanta situación mala que hemos tenido. Y claro que sí, si hablábamos del Duque, tenemos que hablar de Liván Hernández, el hombre del I Love You Miami. Si hablábamos del Duque que llegó a los Yankees y que logró hacerse campeón de la Serie Mundial, pues hay que hablar también de su hermano Liván, que llegó a una organización muy cercana con la comunidad cubana, sobre todo de los Marlins en aquel entonces de la Florida, y con varios temas para analizar, porque recientemente, Furby, y eso es un tema que hay que decirlo, yo escuchaba declaraciones del cubano Yasiel Puig, que decía hace unos meses, cuando todavía no tenía ni trabajo, que por cierto esta temporada se la ha pasado sin trabajo, después también se contagió con el coronavirus, decía que él, para jugar con los Marlins en Miami ante la comunidad cubana, había que pagarle más. Sin embargo, peloteros como Liván Hernández asumieron ese reto y lo hicieron incluso despreciando algo de dinero para poder jugar frente a la comunidad cubana de Miami.
No sé si hoy esté, o seguramente esté extrañando ese dinero, porque esta historia desafortunadamente no tiene un final feliz, al menos en la parte económica, y de eso también estaremos platicando, de cómo es la actualidad de Liván, que son de esas cuestiones que son difíciles de creer, pero ya lo hablaremos. Primero la parte beisbolística y la situación de salir de Cuba. ¿Qué tan parecida es la historia que nos contabas la semana pasada, en el último podcast, querido tocayo? ¿Qué tan similar es la del Duque y del Iván? Porque están muy entrelazadas.
Sí, sin dudas. Al ser hermanos, es la misma situación que comentábamos, Furby, de la salida de Cuba, todo lo que representa salir de Cuba, y más en aquellos años donde la situación era aún más complicada, podemos decir, que en la actualidad. Era más estricta, era más extremista, por decirlo de alguna forma, por parte de las autoridades cubanas, del gobierno cubano. Sabes a lo que te sometes a la hora de dar el paso, de tomar la decisión de salir del país. Y era lo que hablábamos en el episodio anterior del Duque Hernández. Te tachan de traidor a la patria, de desertor, de miles de cuestiones que la verdad son ridículas, pero que es la realidad de Cuba desde hace 60 años. Hoy en día ha cambiado un poco, pero todavía no podemos decir que se han quitado esas mentes obsoletas. Entonces, tanto para Liván como para su hermano el Duque, como sucedió más reciente para Yulieski Gurriel o para cualquier otro pelotero que decida dar ese salto, y digo pelotero, pero también me refiero a cualquier cubano en cualquier área de la vida, es una situación que representa primero pensarlo mucho, valorarlo junto a la familia, y ya después que logras tomar esa decisión, pues afrontar las consecuencias que de seguro te va a traer. En el caso de Liván, en el caso del Duque, de muchos otros peloteros, digamos que tuvo un final feliz porque lograron su propósito, que fue probarse en el béisbol de las grandes ligas, demostrar su calidad, tener éxito dentro de lo que hacían, pero muchos otros, incluso es lo que sucede hoy en la actualidad con varios peloteros que han llegado a República Dominicana, han buscado un contrato de grandes ligas y sin embargo no lo han podido conseguir, y en muchos casos hemos visto ejemplos que han tenido que regresar a Cuba y que incluso han logrado jugar nuevamente en la Serie Nacional del Béisbol Cubano, pero realmente no es lo ideal, no es lo pensado en esos casos.
Sin duda, pero realmente, y al igual que en la historia del Duque y muchos otros peloteros que enfrentaron eso en la década de los 90, era arriesgar la vida. Lo que ya mencionas, saber que tu familia que se quedaba en Cuba no le iba a pasar bien, uh-huh, probablemente por esto, y aún así se perseguía el sueño, y en varias ocasiones lo comentó el Iván. Además, no solamente era el llegar, sino también había mucha gente que estaba involucrada, tanto uno para salir de la isla, otra para llegar a Estados Unidos, otra para que te firmaran los equipos, en fin, había que estar repartiendo dinero por todos lados y aún así no desistir en perseguir ese sueño.
Asimismo, y lo que tú decías es muy importante, Furby, no es solamente pensar en ti como un ente independiente, sino a la familia que dejas atrás, a tu gente que dejas en Cuba y que sabes que van a tener que afrontar situaciones difíciles, represalias por parte del gobierno, y en aquellos años mucho más. En el caso del Iván, haciéndolo igual, digamos, abandonando una selección, era todavía un poco más complicado. De hecho, se sigue castigando con varios años sin poder entrar a Cuba, independientemente del problema familiar que tú puedas estar enfrentando. Yo conozco personas, entrenadores cubanos, amigos míos, conocidos personalmente, que decidieron residir en México, por ejemplo, entrenadores deportivos que después de un contrato decidieron quedarse a vivir en México, continuar con un contrato ya por su cuenta, y han sido castigados por varios años sin poder entrar a Cuba. Y esto mismo lo afrontaron peloteros como el Iván, como el Duque y muchos otros que llegaron al béisbol de las Grandes Ligas. Algunos terminan regresando, otros te dicen: si me castigaste tantos años, yo no pienso volver a ir allá a Cuba mientras esté ese gobierno. Pero realmente en ocasiones gana el tema familiar, Furby, ganan los deseos de estar con los tuyos, con la familia sobre todo, y se ha dado ese regreso. Creo yo que afortunadamente, porque al final la familia es lo fundamental en esta vida.
Sin duda, sin duda. Para muchos es muy complicado esa parte, son de esas situaciones que en el 2020 son difíciles de creer, pero bueno, que se mantienen desafortunadamente en algunos países y en uno tan bello como lo es Cuba. Bueno, la historia del escape del Iván, incluso me parece tiene una historia en México, porque pasa justamente por este país antes de llegar a los Estados Unidos, acompañado por un visor, y de esa manera puede llegar hasta la Unión Americana, donde poco después, prácticamente un año después de su llegada, ya estaba con la organización de los Marlins de Florida.
Así es, y llega la organización de los Marlins de la Florida en medio de una comunidad cubana que en esos años, Furby, si hoy en día en Miami podemos ver, digamos, comunidades un poco más amplias, un poco más variadas, venezolanos, colombianos también, que hay muchos en Miami. En ese momento, en esos años, en esa década del 90, creo que todavía era muy, pero muy marcada la presencia de los cubanos allí en Miami. Era prácticamente una zona exclusiva, por decirlo de alguna forma, de cubanos. Y era asumir una gran responsabilidad, ¿no? El llegar a ese mercado, el tener la exigencia de tu propia gente, que quizás muchos te venían siguiendo desde Cuba, y este reto lo asumió Iván Hernández, debutando con los Marlins de Miami en la temporada de 1996. Y bueno, ya hablaremos de lo que fue los Marlins de la Florida en aquel entonces, Marlins de Miami hoy en día, en aquel entonces los Marlins de la Florida, y ya después lo que fue el triunfo en esa Serie Mundial en la temporada de 1997, que podemos decir, Furby, que fue una consagración de antemano, anticipada, para Iván en Series Mundiales y en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, y Iván como que siempre tuvo la conciencia, aún desde muy joven, de lo que significaba el béisbol en el mes de octubre, que era una oportunidad, vamos, que no puedes desaprovechar. Llega un equipo de los Marlins con un manager de muchísima experiencia como Jimmy Leland y por supuesto con grandes peloteros. Era un equipo perfectamente redondo ese equipo, aunque el mejor pitcher que tenía por acá en esas épocas Florida era Kevin Brown, lo recordarán, pero se enfrentaban a unos indios que también tenían un equipazo. La verdad fue digo, no en balde se fueron a 7 juegos.
Sí, sin duda, sí. Hay que hablar, Furby, que solamente para mencionar, ¿no? De llegar a una serie mundial en tu segundo año de Grandes Ligas y ser el jugador más valioso, las actuaciones de Iván Hernández, ya de antemano creo que le sirvió para ganarse todo ese cariño de la fanaticada, pero además el respeto dentro de la liga, el respeto dentro de la MLB, de bateadores y también de managers de todo el mundo. El Iván Hernández, que sin dudas constituyó uno de los cubanos con una mayor trayectoria en cuanto a pitchers dentro de la MLB, y en ese año, debutando ya en la segunda temporada con los Marlins, en una franquicia que era prácticamente nueva, una organización que en aquel entonces todavía tenía muy, pero muy poca historia, y lograr tener ese protagonismo, brillar con ellos y darle la Serie Mundial siendo el jugador más valioso, le ganó todas las credenciales a Iván dentro de la comunidad cubana. Te repito, muy, pero muy importante. Y por eso te propongo escuchar, Furby, este fragmento de lo que fue una entrevista reciente, muy reciente, a propósito ahora de estos tiempos de pandemia, y donde se pusieron muy de moda los Instagram Live, las entrevistas a través de distintas plataformas, muy valiosas, porque a veces, Furby, también en los podcasts es la oportunidad de contar historias que quizás en un medio de prensa tradicional es un poquito más difícil poder escucharlas. Pero aquí te propongo escuchar la experiencia del Iván en esa Serie Mundial del 97, el ambiente que había en esa Serie Mundial de 1997, igual la razón por la que llega a Miami, por la que llega a estos Marlins de la Florida, incluso cuando, algo que algunos no conocen, los Yankees de Nueva York le estaban ofreciendo más dinero, que en aquel entonces era una cifra considerable. Él lo explica en esta entrevista que le concedió a la cuenta de Instagram de MLB Cuba. Ahí estuvo una larga conversación respondiendo a algunas de las preguntas de los seguidores de esta cuenta de MLB Cuba. Por cierto, una excelente cuenta que recomiendo que sigan, no solamente la MLB Cuba, también la de MLB Puerto Rico, MLB Venezuela, MLB Dominicana, MLB México y de las mayores, porque nos acercan mucho más a nuestros peloteros latinos. Pero escuchemos estas historias. ¿Cómo fue que Iván decide llegar a Miami? ¿Cómo era el ambiente en ese equipo de los Marlins de la Florida del 97, y cómo nace también esa famosa frase de I love you Miami?
Año 97, yo empecé en ligas menores, que fue un año bastante difícil, porque si hay muchos que no saben, yo hasta me puse bravo porque me estaban subiendo y bajando y subiendo y bajando, y cada vez que subía ganaba un juego, después ganaba dos, me bajaban así, y hasta que yo le dije, si no me van, si van a seguir así, cámbiame de equipo, porque yo no quiero seguir haciendo esto, porque me parece que me merezco estar aquí. Y cogieron y hicieron un cambio, y ya después me quedé la temporada completa. Y entonces, en lo que significa ganado, tuve 9-0, un juego ganado de récord de 10-0, y teníamos muchos latinos. Era un año bastante de muchos jóvenes, como Rentería, Castillo, que la pasábamos súper bien. Estábamos en el béisbol, pero a la misma vez éramos jóvenes viviendo un sueño, y la pasábamos súper bien, y todos los días nos levantábamos, si estábamos en una ciudad afuera, íbamos a mall, íbamos a comer comida latina, disfrutando el momento. Pero cuando llegó los playoffs, una cosa bastante inesperada, porque al final fue que el equipo le metió la rueda y pudimos obtener lo que queríamos, porque hay muchas cosas que no saben. A mí los Yankees me ofrecieron 1,000,000 más los Marlins, que un millón en ese tiempo, bueno, imagínate, ese tiempo el apartamento que me compré mirando a la playa valía 2.90 y ahora vale como 2.5 millones. Fíjate tú la diferencia, lo que era un millón en ese tiempo, la diferencia de dinero en ese tiempo era mucha. Entonces, $1,000,000 dejarlo en la mesa era bastante. Tenía la opción de los Yankees y los Marlins, estaban en medio de la habitación. Yo y los Yankees a un lado y los Marlins bajándose ya por el último puesto a ver quién me firmaba. Y los Yankees siempre, como que en paz descanse, Rudy Santín, escado cubano, falleció hace como 3 semanas, en Dominicana, un infarto. Él en la otra habitación me dijo, no, usted dígame cuánto debo. Cuando usted finalicen de negociar con los Marlins, me dice. Cuando los Marlins negoció, terminó de negociar conmigo 6.5, y ellos vinieron y me dijeron, no, nosotros tenemos 7.5. Y yo después le dije, bueno, déjame ir a reunirme. Y yo opté por venir a los Marlins, primero porque la comunidad latina, que había mucha comunidad latina, quería establecerme más con la comunidad latina. Y segundo, que estaban los cubanos aquí. Esa fue una decisión que no creo que fue muy, muy difícil. Cada uno de los Marlins que me firmó me dijo, bueno, Iván, si tú hubieras firmado ahora los 6.5 que te dimos, ahora fueran 70 millones, 75. Cuando yo gano el MVP, tú sabes, siempre te hacen una entrevista al final. Siempre yo como muchacho, 22 años, dame el MVP. Yo dije, bueno, ya me voy rápido. Empezaron a hacerme preguntas y lo primero que se me ocurrió fue decir esa frase. Se hizo mundial. Para el pueblo de Miami fue algo inesperado y fue algo bastante grande, porque cubano, viviendo aquí en Miami, amar esta ciudad y decirlo así, fue algo bastante impactante, que se quedó pegado. Y hasta Vita Rodríguez hizo una canción, me invitó, pero no pudimos terminar el negocio.
Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, @LuisElFurby y @LuisQuiñones90- en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
Pues ahí están estas anécdotas, Furby, de Iván Hernández, en esta entrevista que tuvo hace poco con la cuenta en Instagram de MLB Cuba, una cuenta que, repito, se la recomiendo para que la sigan, allí con un buen amigo, Daniel Alfonso, parte de todo el equipo de lasmayores.com. Estuvieron en esta tremenda conversación de una hora con Iván Hernández. Y bueno, destacar estas cosas que él decía, ¿no? En aquel momento, el valor que tenía, la cantidad que le ofrecieron de más los Yankees de Nueva York sobre los Marlins, no es la misma cantidad de ahora. Él hacía la comparación un poco con lo que costaba su departamento en aquel entonces y lo que le estaban ofreciendo y lo que cuesta ahora un departamento con esas condiciones, con esas características. Entonces no estamos hablando de 2 o 3 pesos. Sin embargo, él decidió ir a jugar allí con la comunidad cubana. Y yo te digo, me llama mucho la atención ver hoy en día a peloteros como el cubano Yasiel Puig, que dice, no, si yo voy a jugar a Miami, me tienen que pagar mucho más dinero porque voy a jugar frente a la comunidad cubana, porque es mayor exigencia. Y escuchamos este tipo de declaraciones y nos demuestra que las cosas han cambiado un poco en el deporte de forma general, Furby.
Más o menos en la referencia que daba de dinero Iván, los Yankees le estaban ofreciendo por lo menos el equivalente a hoy 10 millones de dólares más en relación a lo que le estaban dando los Marlins, pero bueno, ya explicaba también Iván el porqué de su decisión y bueno, al final todas esas razones son válidas. Al final lo que quería era llegar a grandes ligas y digo, creo que en general termina siendo una mala decisión, porque hubiera llegado a los Yankees de Joe Torre, que dominaron todo el final de esa década, ¿no? Justamente salvo el 97 cuando los Marlines se llevaron el triunfo. Pero también es difícil saber si un pelotero puede o no con la presión que significa jugar con los Yankees de Nueva York. Muchos pitchers muy talentosos, muy ganadores, cuando llegan a esa franquicia, como si perdieran la fuerza en el brazo. Entonces, pues bueno, esa fue la decisión que tomó en su momento Iván, llegar a una franquicia joven como eran los Marlines, a un pueblo muy identificado con Cuba o a una ciudad con mucha gente de ese origen, y además a un equipazo, ¿no? Que tenía a Rentería, a Sheffield, a veteranos como Darren Dalton, bueno, hasta el Bobby Bonilla, que es famoso porque cada año todavía sigue cobrando $1,000,000. Bueno, hasta el Bobby Bonilla todavía estaba en esos Marlins, Craig Council, en fin, Council, evidentemente, el manager en esa época muy joven, pero también los indios tenían un equipazo con Justice, con Alomar, con Tommy, Vizquel, evidentemente. ¿Qué clase de equipos esos que se midieron en la Serie Mundial del 97?
En total fueron 17 temporadas de Iván Hernández en el béisbol de las Grandes Ligas, por eso yo señalaba hace un rato, uno de los lanzadores cubanos más longevos en su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas, logra terminar con marca ganadora en cuanto a victorias y derrotas, 178 juegos ganados, 177 perdidos, por los pelos, como decimos nosotros, Furby, en cuanto a la marca de ganados y perdidos. En total, su promedio de efectividad fue de 4.44 con 1.976 ponches de por vida en el béisbol de las Grandes Ligas. Una carrera que, bueno, tuvo este inicio en los Marlins de la Florida, pero que pasó también por otros equipos, entre ellos los Gigantes de San Francisco, por supuesto Arizona, los Mets, los Nacionales de Washington, equipos que marcaron también la trayectoria de Iván Hernández. Y te propongo escuchar a ti, a los amigos que siguen este podcast también, el fragmento de una entrevista que concedió invitado en su momento al programa República Deportiva de Univisión Deportes, donde habla precisamente de esto también, de que era un trotamundos y la cantidad de equipos en los que jugó en el béisbol de las Grandes Ligas. También hace referencia un poquito a este tema de su llegada a los Marlins y el hecho de que los Yankees le andaban ofreciendo más dinero.
Fue la decisión correcta de venir a Miami a jugar. Tenía otra oferta más alta con los Yankees. Todo el mundo me estaba empujando dinero a los Yankees. El segundo año uno gana la Serie Mundial. Me parece que fue el mejor momento y de mi carrera con mi compañero, que todavía Rentería, Castillo, todo. Claro. Todavía hablamos y me parece que ganar la Serie Mundial es el honor más grande que puede tener como beisbolista, un beisbolista, y me parece que no hay nada más grande que eso.
Ahora, tú después de eso te hiciste profesor de geografía en Estados Unidos, ¿no? Básicamente, porque estuviste de Florida a San Francisco, San Francisco a Montreal, a Washington, a Arizona, a Minnesota, a Colorado. Fuiste después a jugar con los Mets, otra vez con Washington, Atlanta, Milwaukee. ¿Qué tú querías, recorrer el país gratis?
Yo le digo a la gente que el mejor béisbol es el que tú conoces toda la ciudad. Si conoces, es aburrido jugar en un solo equipo.
¿Tú has jugado en todas partes?
Ya jugué en 11, me parece, y me parece que todas las ciudades un cariño increíble. Y me parece que me he divertido todos estos años y no he terminado todavía.
Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita, Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas.
Ahí está, bueno, bromeaban con él. Y tremenda respuesta, ¿no? El béisbol es el que se juega en todos lados. Y claro que sí, hay que probarse en todos los mercados. Hay que asumir también esos retos. Y por eso, Furby, creo que también es oportuno mencionar la actuación del Iván ya después en la década del 2000. Yo estaba leyendo un reporte, un resumen, ¿no? Especie de resúmenes que hay de los peloteros cubanos por décadas. Y por supuesto se destaca esa década del 2000 de Iván Hernández, sobre todo su primer año. O su segundo año ya en San Francisco, en la temporada del 2000, donde logra ganar 17 juegos con 11 derrotas y con un promedio de efectividad bastante bueno de 3.75.
Yo recuerdo haber platicado con Iván en esa época. No iba yo a buscar a Iván Hernández. Me acuerdo con los Gigantes fui a entrevistar a Barry Bonds porque estaba en esa temporada cuando iba a superar la marca de cuadrangulares en un año. Y recuerdo que Iván y también Galarraga, que andaban por aquellos años en los Gigantes, me comentaban de que Barry Bonds no era precisamente el más querido en el clubhouse. Al contrario, era un pelotero muy solitario en ese sentido. Pero bueno, aquella vez tuve la oportunidad de conocer por primera ocasión al gran Iván. La parte triste de la historia, Tocayo, es que según reportes, alguien que ganó más de $50,000,000 en su carrera, imagínense, $50,000,000, se declaró en bancarrota. Uh-huh. Y que, bueno, tiene le debe dinero a los amigos, en fin, bueno, hasta la pensión alimenticia, su exesposa, cosas así, son difíciles de creer. Hoy Oliver Hernández tiene una escuela de pitcheo o se gana la vida dando clases a jovencitos que quieren ser pitchers. Son de las cosas que son difíciles de creer, que alguien pueda perder todo ese dinero. Digo, no sabemos al final si sea verdad, porque muchas veces por cuestiones de pagos y cosas así lo puedes declarar que estás en bancarrota sin estarlo, pero bueno, si es el caso, que cualquiera de las dos, qué situación tan difícil.
Sí, y ejemplos hemos tenido lamentablemente varios dentro del mundo del deporte, no solamente en el béisbol. A veces también las personas que te puedan rodear, amistades, uh-huh, personas conocidas, quizás hasta de la misma familia, el nivel de vida que te puedas dar. Yo veía en esta entrevista con MLB Cuba, donde él decía que en su momento él fue designado, fue reconocido como el pelotero mejor vestido dentro del béisbol de las grandes ligas, o no recuerdo si era dentro del mundo del deporte profesional, algo así. También al Iván le gusta mucho el tema del golf, de jugar golf. Tenía por ahí sus anécdotas jugando golf también. Pero lo que sí es indiscutible, Furby, es que hablamos de otro referente del béisbol cubano, por supuesto, más allá de lo deportivo, por lo que logró, por esa Serie Mundial del 97, por sus números dentro de las grandes ligas, por esa larga carrera de 17 temporadas, también por lo que significó en su momento, tal y como hablábamos de su hermano Orlando el Duque Hernández hace unos días aquí en este mismo podcast.
Sí. Y vamos, a nosotros nos interesa platicar, evidentemente, de su historia, de la parte deportiva, pero en los dos sentidos, tanto por la fuerza que mostraron por perseguir su sueño, pero también en el caso de Iván, esta situación de declararse en bancarrota, bueno, son cuestiones que hay que comentar, de las que hay que aprender, y que los jóvenes peloteros que van llegando a grandes ligas, ojalá que no cometan ese mismo tipo de errores, porque cuesta mucho trabajo llegar hasta ahí, ganarte esas cantidades de dinero. Necesitas mucho talento, necesitas mucha constancia, como lo hizo Iván, que Iván era un caballo de batalla, parecía que por temporadas, si no tenía problemas de lesiones, te lanzaba 200 entradas mínimo. Bueno, con todo
eran
ese esfuerzo.
Eran otros tiempos, Furby.
Eran otros tiempos. Pero imagínate todo el esfuerzo para ganarte ese dinero y que de pronto ya no esté.
Así
¿por
mismo.
Qué? Porque justamente te rodeas de amistades no muy benéficas, en fin, lo que sea. Ojalá eso no sucediera, repito, porque no es un dinero que te regalan, aunque sean grandes cantidades. Te lo ganas a pulso en el terreno con mucho talento. Pues es momento de despedirnos. ¿Algo más que quieras agregar sobre este tremendo pitcher, mi querido Tocayo?
No, solamente un poco a referirme a ese tema de Miami. Creo que marcó mucho la carrera de Iván. Vemos hoy a unos Marlins de Miami que están luchando en una reconstrucción. Hay varias figuras, varios muchachos jóvenes, incluso en el pitcheo, que vemos hoy en día dentro de la organización de los Marlins, comandada ahora en esta reconstrucción por Derek Jeter. Vemos ahí a un Pablo López, a un Sandy Alcántara, a este joven dominicano Sixto Sánchez, al propio José Ureña, que no ha tenido una buena campaña, pero que es un pitcher ya de experiencia. Entonces creo que es bueno también destacar estas figuras latinas de la comunidad cubana, ahora venezolana, colombianos también. Está un Jorge Alfaro ahí dentro de los Marlins también, porque esta comunidad de latinos en Miami se ha ido ampliando, se ha ido diversificando. En el momento del Iván era todavía con una hegemonía de cubanos, pero qué bueno que se siga diversificando y ojalá aparezcan figuras que tomen ese protagonismo como el que tomó Iván Hernández en su momento, siendo el jugador más valioso de una Serie Mundial. Y bueno, ya después coronándolo con esa famosa frase, que te confieso, Furby, tengo varios amigos cubanos que residen en Miami y otros que ni siquiera están en Miami, están en Cuba todavía, que la repiten una y otra vez. Y estamos hablando de una frase ya que tiene más de 20 años, esta de I Love You Miami.
Sí, pero así como salió por casualidad, son las que generalmente pasan a la historia, que sobreviven al tiempo. Y así es la frase del I Love You Miami del gran Iván Hernández. Pues ha sido un placer, por supuesto, acompañarte, Tocayo, una vez más en el Doble Play. Y por favor, recuérdale a todos nuestros amigos dónde nos pueden escuchar.
Tienen para escoger, Furby. Tienen para seleccionar su plataforma de preferencia. En la plataforma, en la aplicación de Spotify, ahí encuentra nuestro podcast. Si tienes Apple, los dispositivos de Apple, pues ahí en Apple Podcast igualmente puedes encontrar este podcast Leyendas del Béisbol. De lo contrario, le recomiendo que descargue la aplicación de Euforia, porque además de poder escuchar este y otros podcasts de TUDN Radio, puede escuchar nuestra programación en vivo e incluso las estaciones locales en todos los Estados Unidos del sistema de Univision Radio. Y además de esto, puede buscarlo en Google Podcast y en cualquier otra plataforma de podcast. Hay muchas otras desde donde nos marcan allí descargas y que siempre agradecemos, al igual de todas partes del mundo. Y por supuesto, lo más importante es que lo comparta en redes sociales, con sus amistades, con su grupo de seguidores, y que nos deje sus comentarios en @TUDN Radio y etiquetándonos a nosotros, @LuisQuiñones90_, y en tu cuenta, Furby.
@LuisElFurby, así estamos.
Pues así queda la invitación para ya una próxima presentación, un próximo episodio de este podcast Leyendas del Béisbol, Furby.
Así es, pero por lo pronto nos despedimos. Muchísimas gracias. Aquí se termina este doble play por hoy de Luis para Luis. Es el podcast de las leyendas del béisbol. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.
Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.